¿Quién dijo que la vida es justa? Vamos a empezar a ver en tres episodios esta pregunta. ¿Alguna vez escuchaste a un niño expresar sus sentimientos cuando algo no funciona como él quiere y decir no es justo? Quizá vos mismo has dicho eso alguna vez. No es justo. Cuando ocurre una catástrofe lo decimos todo el tiempo. De alguna manera sentimos que la vida debe ser justa, que la vida debe ser ordenada y predecible y lógica. Creemos que si lo hacemos bien, ese bien debería suceder. Deberíamos ser recompensados por ello si lo hacemos mal. Debería haber consecuencias si lo hacemos mal. Y por supuesto, eso siempre sucede de esa manera, ¿no? No, no es así. También hemos hecho cosas malas antes y no sufrimos las consecuencias. Aunque por lo general no nos quejamos de esa parte. Es la primera parte la que nos molesta. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han superado el límite de velocidad? Cuando infringiste el límite de velocidad y no has recibido una multa por ello, ¿te quedaste despierto en la cama por la noche afligido por eso? ¿No te atraparon? ¿Alguna vez pensaste que no era justo? Merezco una multa, me voy a entregar a la policía por la mañana. No, no lo dijiste. Pero si te dan una multa cuando no la mereces, gritas. Dirás que no es justo. Hay momentos en que los cristianos hacen todo bien en la voluntad de Dios y sufren por ello. ¿Qué haces en tiempos así? ¿Cómo lo manejas? ¿Cuál es tu actitud? Vamos a 1 Pedro en la Biblia porque es un punto de partida lógico. El tema de todo el libro es el sufrimiento cristiano. Ese es el megatema de 1 Pedro, el sufrimiento cristiano. Entonces, si usted es el tipo de persona que dice que los cristianos no deberíamos sufrir, también podría arrancar este libro de la Biblia. Ese es el tema de la carta. Está escribiendo a un grupo de cristianos que luchan. Y él está diciendo que aguanten mientras sufren. Lo que Pedro hace en los versículos 3 al 9 es algo clásico. Antes de continuar, quería decirles que me doy cuenta que muchas veces cuando hablamos a personas que sufren, para muchas personas es solamente palabras. Palabras, 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 palabras. Realmente lo único que tenemos es palabras, no podemos cambiar la situación de la gente, ni la nuestra ni la de nadie. Tratamos de entenderla, tratamos de justificarla, tratamos de recibir confort. Y las palabras nos sirven para esto. Este pasaje se remonta al pasado, cuando nacimos de nuevo, en 1 Pedro capítulo 1. Y luego se inclina hacia el futuro y mira hasta el cielo. Él reúne ambos elementos y dice, ahora deja que esos dos elementos, pasado y futuro, sean un marco de referencia para que los tengas en cuenta y te darán fuerza a medida que atravieses el presente. Por lo tanto, va del pasado al futuro y al presente en lugar del pasado, el presente y el futuro. La idea es esta, si sabe de dónde viene y a dónde va usted, eso lo ayudará a navegar. Ahora, mientras tanto, están las difíciles pruebas de la vida, el sufrimiento presente. Quizás usted se acuerde del Evangelio de Juan, cuando Jesús se levantó en la última cena, puso una toalla alrededor de su cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Esto es el momento en que va a la cruz y está en la cima del sufrimiento personal. El pecado del mundo le pesa. Y podrías preguntarte, ¿cómo puede alguien no distraerse con su propio sufrimiento? ¿Cómo podría tener tiempo para ministrar a otros discípulos y lavarle los pies? Y eso es porque no leemos la introducción a ese capítulo, por lo general lo pasamos por alto. Déjame que te lo lea. Dice Jesús, sabiendo que había venido de Dios e iba a Dios, se levantó de la cena, puso una toalla alrededor de la cintura y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Sabía que había venido de Dios, sabía que iba a Dios, sabía de dónde era, sabía a dónde iba. Soportó el presente. Ese es el pensamiento que Pedro trae acá. Aquí está su pasado, déjelo ser un ancla en cierto sentido. Aquí está su futuro, sepa a dónde va y use ambas cosas como un marco de referencia para lidiar con lo que está pasando en este punto. Entonces en el versículo 3 dice, bendito sea el Dios, dice Pedro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo con su abundante misericordia nos ha comenzado de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Eso es el pasado. Eso es lo que está haciendo al volver atrás y decir, ha nacido de nuevo como persona, como cristiano. Primero, para una herencia, dice, para una herencia incorruptible, sin mancha, que no se desvanece, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación lista para ser revelada en el tiempo postrero. Ese es el futuro. Eso es lo que te espera como herencia celestial. Y ahora aquí está el presente. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, esa fe, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pasado y futuro para que podamos vivir ahora en el presente. La vida cristiana es mucho más que un simple episodio de sentir remordimiento y decir Jesús ven a mi corazón. La vida cristiana también es más que estar en espera hasta que lleguemos al cielo. Mientras tanto debemos aprender a estar equipados para vivir de manera efectiva y eficiente. Y parte de eso incluye el dolor. Parte del plan de estudios que Dios ha diseñado en preparación para el futuro para llevarnos a través de la vida incluye una clase sobre dolor. Algo que no nos gusta. Esto no es selectivo. No es algo que yo elijo. Parte del plan de estudios del cristiano incluye la aflicción. De hecho, dijo Job en la Biblia, el hombre nace para los problemas con tanta seguridad como las chispas vuelan hacia arriba. El sufrimiento no es un tema nuevo para el pueblo de Dios. Hay varios libros que lo incluyen como tema principal. Es un tema de Jeremías. El profeta dijo, ¿por qué mi dolor está terminando y mi herida es dolorosa e incurable? Es un tema de 2 Corintios, donde Pablo dice o habló de las dificultades que sufrió en la provincia de Asia. Estábamos bajo una gran presión, dice. Escuche esto. Más allá de nuestra capacidad de soportar, de modo que nos desesperamos incluso de la vida. Por supuesto, es un tema de uno de mis libros favoritos, el libro de los Salmos. Probablemente más cristianos tienen más cosas subrayadas en ese libro que en cualquier otro lugar, porque reflejan experiencias reales. David dice, le grité a Dios, pero él calla. Dios, ¿por qué estás tan lejos de ayudarme? ¿Por qué estoy pasando por esto? He experimentado esa desesperación. El profeta Habacuc escribe acerca de estar desesperado y clamar a Dios. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, y ese es uno de los temas de ese libro. Cuando Pedro escribió este libro que estamos hablando, el trasfondo es de sufrimiento. Los cristianos o los creyentes de la iglesia primitiva perdieron sus trabajos. Por ser cristianos fueron expulsados de las sinagogas y del templo, excomulgados, encarcelados, torturados. Y les está diciendo que se mantengan en medio de estas cosas. Además, solo tenían las pruebas diarias, normales, por las que todos pasamos. Probablemente tenían problemas con sus hijos, problemas con el propietario de la casa donde alquilaban, como todos los demás. Alguien dijo que la vida es un proceso de acostumbrarse a las cosas que usted nunca planeó. No está programado que sucedan cosas feas, pero Dios tiene un plan en medio de todo eso. Tengo que decir algo muy, muy sinceramente y probablemente nunca sabremos por qué suceden las cosas. De este lado del cielo, aunque podrías esforzarte mucho, no puedes saberlo. ¿Cómo puede suceder esto? Y vos probablemente no sabrás todos los por qué de este lado del cielo. La Biblia sí habla del tema del sufrimiento y del dolor. Nos da algunas respuestas. Nos enseña a verlo. Nos dice cómo prepararnos para eso. Es inevitable prepararse para eso. Más que eso, nos enseña cómo ministrar a los que sufren. Y oro para que este no sea, la próxima vez que estemos hablando también, no sea un ejercicio teológico académico. Lo seguimos viendo en la próxima, seguimos hablando de este texto. Que Dios te bendiga.